I ara ja sí, anem a descobrir què és el que ens explicaven aquests convidats que passaven des del setembre fins ara per al nostre programa.
Tiramilles, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Són molts els convidats que han passat pel Tiramilles des que vam iniciar la temporada del 2014-2015. Han vingut professionals del turisme, regidors d'ajuntaments que ens han parlat de projectes i realitats turístiques en els seus municipis, agents de viatges, cuiners, escriptors, bé, de tot una mica. Avui, com a resum final del 2014, és l'últim programa, ja us ho dèiem abans, doncs hem fet una tria d'alguns d'ells, una tria que no ha resultat fàcil, però que ens ha permès, hem utilitzat dos paràmetres, hem de dir, aquells que coneixen en profunditat el món, sí, sí, el món en general, i que hi hagués una coincidència entre tots ells, i existeix aquesta coincidència, i és que tots viuen la vida amb molta intensitat. Javier Reverte va viatjar pel món com a periodista, avui com a escriptor segueix recorrent els 5 continents, això és el que ens deia. Javier Reverte, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos.
Encantado.
Vamos a seguir un poco con ese, con esa vida, larga vida, en la cual los viajes para ti han sido algo muy importante. Has viajado por 5 continentes, has escrito, probablemente es alguno de los libros de viajes más exitosos, como la trilogía de África, que es un buen ejemplo sobre la literatura de viajes, donde se mezclan tus experiencias personales con los referentes históricos y donde nos ayudas a entender muy bien, muy clarito, cómo hemos llegado hasta aquí, cuál es la situación que nos ha llevado hasta este presente que vive África. También hay una trilogía de Centroamérica, 3 novelas sobre Nicaragua, Guatemala y Honduras. Y ahora Plaza Janés acaba de publicar un nuevo libro, Un otoño romano, un diario, de hecho no es el único diario que se ha escrito sobre Roma, porque
no,
hay otros muy importantes, pero sí que de alguna manera has querido justamente hacer este juego con respecto a esa descripción de una Roma que tiene grandes cosas, extrañas cosas y algún que otro misterio. Tú en tu libro hablas de que justamente uno de los misterios que tiene Roma es la capacidad de transformar en espontáneo aquello que posee como cualidad artificiosa, ¿no?
Sí, bueno, el arte siempre es un artificio, ¿no? De ahí viene la palabra, de arte artificio. Pero eso en Italia se ha hecho de una manera muy natural a lo largo del tiempo, hasta hacerlo desaparecer esa especie de capa que sonaría algo no natural, ¿no? El arte se hace natural en Roma y al final se ha dicho mucho, ¿no? Que el arte no es más que un intento de imitar a la naturaleza o de superarla incluso. Bueno, yo creo que es más bien de superarla y corregirla. Y a la naturaleza es difícil hacerlo, pero hay genios que sean capaces, como Miguel Ángel, como Rafaelo y como muchos otros, que son capaces de ir un pasito más allá quizá de la naturaleza.
Todo empieza cuando un amigo tuyo, que es el responsable, bueno, no sé exactamente cuál es el cargo de la Real Academia.
Era el director de la Academia Española de Bellas Artes en Roma.
En Roma, pues te ofrece un apartamento en el Trastevere y ahí te instalas durante 3 meses.
Sí, y bueno, él me ofreció ser una especie de suerte de becario emérito en esta institución española que tiene un siglo y medio o más. Y becario emérito quiere decir simplemente que, bueno, pues que era una persona que tenía una beca, que era un apartamento, pero no cobraba nada. Lo de mérito es que no cobras.
Bueno, ahora casi todo es gratis, ¿eh? De todas maneras.
Bueno, los becarios ahí sí cobraban, ¿no? Pero bueno, a mí yo no soy, ya no tengo edad de becario, tengo 70 años y mi edad ya no es de becario precisamente, sino de una persona que él más o menos está ya instalada un poquito en el mundo de la cultura y no podía ser un aspirante a una beca. Entonces, sin embargo, de becario emérito me gustó porque me daba la posibilidad de vivir en Roma 3 meses en un apartamento en un sitio fantástico que es el Gianicolo, en la altura del Gianicolo, contemplando una vista de Roma desde el estudio que tenía para trabajar, fantástica. Bueno, era tan bonita la vista desde donde yo estaba que es que daban ganas de no trabajar
nada. Mirar solo.
Mi única obligación era simplemente trabajar y escribir de lo que yo quisiera, daba igual, y decir al final que lo había escrito allí. Pero me cautivó tanto la ciudad, ya la conocía, pero conocerla más íntimamente fue otra cosa, me cautivó tanto que ya escribí de Roma. Y lo que tú has dicho es verdad, en forma de diario, ¿no? Yo me planteé qué hacer sobre Roma, quería escribir sobre Roma, y claro, sobre Roma se ha escrito mucho y muy bien, por mi parte era bastante audaz hacerlo, ¿no? Y me di cuenta que todos los grandes escritores que han pasado por allí, no todos, pero la gran mayoría, han escrito un diario. Quizá porque les abrumó tanto Roma que pensaron...
Necesitaban plasmar el día a día.
¿Qué voy a hacer esto? Pues, y el día a día que es, y lo cuento mucho, es, en definitiva, un diario es una una carta de amor.
Bueno, es un diario bien documentado en cualquier caso, ¿no? Porque si uno se va a escribir un diario de por libre, pues lo que no encontraríamos sería evidentemente todo ese componente histórico y todos esos referentes que en este libro sí encontramos.
Sí, yo los quise dar porque quise hablar mucho de lo que le pareció esta ciudad a Goethe, le pareció esta ciudad a Ovidio, ese grandísimo poeta de la antigüedad, o le que vivía.
En aquesta llista hem inclòs també el periodista Xavier Aldecoa, coneixedor d'Àfrica. Ell ens visita per ell de mesos per parlar-nos d'un llibre que acabava de publicar sobre aquest continent. Oceano Àfrica és el nom del llibre del Xavier Aldecoa. Començàvem preguntant-li per on... per com es viu a l'Àfrica, perquè ell viu actualment a Johannesburg. Xavier Aldecoa, bienvenido al Tiramillas.
Muchas gracias.
Oye, a mí lo primero que se me ocurre es que no es fácil vivir en África. ¿Cómo lo llevas?
Muy bien. La verdad es que no solo me gusta África, me apasiona y me interesa. Así que sí, lo vivo bien, digamos.
¿A ti te empezó a apasionar África a partir de un libro que te leía tu padre en el que... creo que se llamaba El Capitán de 15 años?
Sí, Un Capitán de 15 años. En realidad nos contaba a la hora de irnos a dormir, hermanos, nos repartimos por la cama y nos contaba en lugar de los cuentos habituales, todos del Lazarillo de Tormes, del Quijote de la Mancha, y uno de ellos era este, El Viaje de un Capitán de 15 años, en el que hay un momento en el que le rompen las brújulas al capitán de 15 años y él piensa que va a ir a América y llega a un lugar inhóspito de África. Y él lo sabe porque de repente ve jirafas, ve hipopótamos, escucha rugir un león y dice...
Esto
no es América, esto es África. Y yo recuerdo cuando era muy pequeño que me apasionaba ese territorio tan lejano y demás. Luego ya me empezaron a interesar más las personas también.
El tema social. Cuando tú te vas a África con 20 años, ¿te vas a buscar leones y jirafas como el capitán de 15 años o te vas ya con una conciencia social mínimamente desarrollada?
Sí, porque me quiero contar historias. Yo creo que hay una gran diferencia. El viajero y el reportero pueden viajar en el mismo cuerpo, pero el viajero... cuando alguien viaja porque él es la primera persona, digamos, y el reportero lo importante son los demás. Yo cuando viajo quiero explicar. En este caso el primer viaje es resiguiendo un diario de un explorador que había llegado por primera vez a Tumbuctú, además era un panadero, alguien muy, muy normal, y él escribe y describe ese viaje y lo que ve. Yo viajo para ver qué es lo que ha cambiado en 2 siglos y medio. ¿Y por qué no ha cambiado? Y entonces mi intención principal es sobre todo explicar.
¿No ha cambiado fundamentalmente porque el mapa de África lo hicieron desde Europa?
Lo hicieron con regla y cartabón, además, desde Europa. 1885, a puntito de cumplir 130 años, ¿no? Y la verdad es que ahí se rompen imperios, se rompen pueblos. Son, en muchos casos, son fronteras esponjosas o etéreas. No significan nada. Y eso se sigue viendo ahora. No es el único motivo. También los políticos locales no están ayudando.
El enriquecimiento de los políticos locales en
los bolsillos
casos.
Sí están creciendo, pero y no solo ellos, también los países europeos occidentales que permiten que estos que se enriquecen estén mandando, porque cada vez que sale algún revolucionario como Sankara, como Lubumba, lo que hicieron es acabar con él, así que menos con Mandela, con los demás.
¿Qué debemos aprender de África?
Yo creo que África es un continente que guarda la esencia de la humanidad. Y cuando digo esencia de la humanidad, digo lo mejor y lo peor. El ser humano es capaz de cosas maravillosas y es capaz de lo peor también. Podemos ver también paisajes naturales puros y la mayor contaminación del mundo, como he visto en el delta del Níger. Creo que esa esencia, esa pureza, nos permite ver al continente africano y vernos a nosotros mismos. Hay mucho que aprender, porque si aprendemos de África, también aprendemos de nosotros mismos.
Pero porque miramos para otro lado, ¿qué es lo que nos asusta de ese África muchas veces empobrecida injustamente y otras veces sumida en las desgracias más terribles?
Yo creo que más que mirar para otro lado nos miramos a nuestro ombligo y eso hace que dejes un poco los problemas que no nos afectan. Y por ejemplo en el tema del ébola lo hemos visto muy claro. No nos ha importado, llevan miles y cientos de muertos y cuando nos ha tocado un poco... Entonces ahí sí nos hemos preocupado. Y hay una frase a mí me gusta mucho, que es que si el hambre fuera contagiosa, se habría ya erradicado del mundo. Y eso está muy claro. África al final no deja de ser también el recipiente de nuestros miedos y nuestras culpas.
¿Tú no sientes impotencia?
Siento rabia. Siento rabia, más que impotencia, porque la impotencia paraliza, la rabia te empuja hacia adelante, pero controlada, porque para mí África es un compromiso, ¿no? Yo no voy allí pensando que quiero cambiar a todo el mundo, quiero que la gente se interese, quiero que se aprenda, y quiero aprender el primero, pero también explicarlo para que la gente aprenda. Es un sitio donde podemos aprender de valores, de redes sociales, de cómo la comunidad se ayuda unos a otros.
Gervasio Sánchez ha fet fotos per tot el món i per tots els mitjans de comunicació. Fa poc, més d'un mes, que presentava un informe sobre la situació a Palestina, on s'expliquen històries personals. Aquesta és part de la conversa. Gervasio Sánchez, muy buenos días.
Hola, buen día.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, cuando uno habla con un periodista con ese bagaje y con esa historia, y sobre todo cuando uno habla con un periodista, que ya me ha pasado otras veces, que se ha dedicado a trabajar en los conflictos bélicos de todo el mundo, tiene un poco uno la sensación como de no haber salido de casa nunca, ¿no?
Bueno, yo creo que lo digo muchas veces a los jóvenes periodistas que te tienen un poco en un pedestal, que hacer buen periodismo es tan difícil, o quizás más, al lado de tu casa que lejos. Y que muchas veces es más difícil hacer buen periodismo al lado de tu casa que lejos. O sea, porque si tú tocas realidades cercanas, molesta mucho más que cuando tocas realidades lejanas. Y a veces, cuando haces periodismo de investigación y tocas a los poderes fácticos cercanos, es muy posible que tengas más problemas que si te metes con algún gobierno que viole los derechos humanos.
He oído decir de ti que eres un periodista de raza, que siempre es un término que a mí me sorprende y no sé, incluso me parece como un poco antiguo. Yo no sé qué piensas tú respecto a ese mito que hay en cuanto a los periodistas, sobre todo a los que habéis cubierto guerras, que a veces hay gente que es un mito que que lo ha hecho tambalear un poco, ¿no? Porque dice que realmente, claro, hay una edición en toda la información muchas veces y que, bueno, que hay opiniones para todo tipo respecto a esto, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo cuando voy por la calle y no me conocen las personas, difícilmente podrán pensar que yo trabajo en zona de conflicto, porque aparte de ser bajito y bueno, y a mi edad ya con 55 años, incluso un poquito pasado de kilos, pues la verdad no doy la talla. Eso lo ha hecho el cine. El cine ha convertido al periodista que va a zona de conflicto, al fotógrafo o al camarógrafo en una especie como de Rambo, cosa que yo sinceramente nunca los he visto sobre el terreno. Además, las películas son guapos, son altos, también las chicas, y además los chicos siempre tienen unas historias increíbles de amor que yo tampoco he conocido en la tierra. Con lo cual, hay que empezar a avanzar un poco de ese tipo de imagen.
Vamos también a poner las cosas en su lugar.
Claro, también es verdad que muchos periodistas se dedican a transmitir esa realidad. Les gusta más hablar de lo que le pasa a ellos que de lo que pasa sobre el terreno. Y una de las, consejos que le doy yo a los más jóvenes es que lo importante no es lo que les pasa a ellos, es lo que le pasa a la gente que está sobre el terreno. Y que hay que dejarse más de contar peliculitas y batallitas, que está muy bien para la barra del bar, pero muy poco para cuando estás en un programa en directo o cuando estás hablando en una conferencia.
Oye, Gervasio, ¿qué has querido contar en este informe? Porque, a ver, el hilo conductor hemos dicho que son las historias personales con nombre y apellido, historias de esos refugiados que viven en Palestina, pero ¿cuál es tu percepción sobre ese conflicto tan complicado que además cuando te acercas al país te das cuenta de que va a ser muy difícil resolver esa situación, ¿no?
Bueno, yo llevo yendo a Israel y Palestina desde septiembre de 1982, o sea, hace 32 años, cuando todavía estudiaba en la Universidad Autónoma de Barcelona periodismo. Ya fue por primera vez. Y además coincidió en aquel momento con la invasión del sur del Líbano por los israelíes, por la expulsión de los palestinos, de los milicianos palestinos, fedayines palestinos de Beirut, y con las matanzas de Sabra y Shatila, que fueron consentidas por el ejército israelí. O sea, yo conozco ese conflicto desde hace 32 años, he ido muchísimas veces, he estado en todo tipo de momentos, y de hecho ahora llevaba 7 años sin ir, desde el 2006 cuando se celebraron las elecciones que ganó Hamas en Palestina y ganó el gobierno actual, bueno, el anterior gobierno que también estaba formada por la actual persona en Israel, ¿no? Y la verdad es que me contaba una situación pues peor de lo que esperaba y peor de lo que imaginaba desde, y eso que conozco muy bien cómo ha ido evolucionando a peor ese conflicto, ¿no? Entonces lo que yo quería hacer con la UNRWA era evitar entrar un poco de nuevo en las imágenes de siempre, ¿no? Disparos, muertos, bombardeos, destrucción, no por endulcorar la historia, la tragedia de los palestinos es brutal. Viven ocupados desde hace decenios y realmente es difícil que haya una solución si Israel, que es la parte, digamos, fuerte del conflicto.
També ha passat pel nostre programa Santi Corella. Per ell, volar és molt més que un esport, és la seva passió. Una passió que li ha permès portar la vida desitjada. Junt amb el periodista Matías Fronder, Santi Corella ha escrit un llibre que es diu Frontera Límite. Santi Corella, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias por venir a nuestro estudio y por acompañarnos. Matías Fronder, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Te ha costado mucho lidiar aquí?
Un poco.
¿Con el amigo?
No, la verdad que no. La verdad que cuenta las aventuras y fue lo que me llevó a escribir el libro con muchísimo gancho. Él lo cuenta y te quedas mirándolo y esperando que te cuente más.
Yo creo que una de las grandes virtudes de Santi Corella en este caso, pero de otras muchas personas que conozco y que han pasado por este estudio, que están en contacto con una vida activa y con muchas veces deportes de riesgo, es justamente cómo te cuentan las cosas. Y eso debe formar parte, me imagino, de la vitalidad, ¿no?
Sí. Santi es vital, 100%. Y escribir, como te decía recién, también es un deporte de riesgo, también conlleva sus riesgos.
¿La idea fue tuya?
La idea fue mía. Yo soy periodista y entrevisto a mucha gente durante el año, pero cuando le entrevisté a Santi noté algo especial. Había estudiado para la entrevista, lo entrevisté, y cuando lo publicaron la nota, lo seguí estudiando, seguí viendo sus aventuras y me quedé muy enganchado.
Déjame que lea un poquito de una parte del libro que me ha llamado la atención. Está en el apartado de la aventura del Estrecho de Gibraltar. Y dice, iba a estrellarme contra el suelo a más de 200 kilómetros por hora. Estaba muy cerca, veía con perfección delinearse cada ola. Iba a matarme. Quizás es el miedo a morir lo que acciona tu organismo. Mover los brazos fue como sacarlos de unas arenas movedizas de cemento. Logré mover el brazo derecho, primero un poco, luego un poco más, y cuando al fin alcancé la anilla del paracaídas, tiré de él con el resto de toda mi fuerza. Santi Corella, ¿qué siente uno cuando ve que se va a estrellar contra el suelo?
Pues siente que tiene que reaccionar y que tiene que abrir el paracaídas. En realidad, este salto fue muy especial y toda esta sensación podría ser algo imprevisto. Quiero decir, ya pensaba que me iba a doler los brazos, ya pensaba que iba a estar agotada después de ese esfuerzo, pero realmente el ácido láctico es que bloqueaba los músculos. Pero siempre queda algo y siempre se pueden sacar las cosas del problema fuera.
¿Tú crees que podemos hacer muchas más cosas de las que nos imaginamos si controlamos nuestra mente, si tenemos una mente fuerte?
Yo creo que no nos tenemos que poner los límites a priori, que somos capaces de hacer lo que casi todo lo que los propongamos. Simplemente tienes que encontrar las soluciones a los problemas, no que los problemas sean una vía de cierre.
Oye, tú has hecho paracaidismo toda tu vida.
Sí, llevo 28 años haciendo, sí.
Pues una gran parte de tu vida, y me imagino que, bueno, pues un día querías volar y eso fue lo que te llevó a hacer paracaidismo. ¿Cómo empezaste?
Empecé realmente por cabezonería. Debe ser que soy maño y yo un buen día tomé la decisión de que quería saltar y lo estoy buscando. Me costó algo más de 2 años que todo se concretara, que pudiéramos saltar, pero al final lo hice. Y sí, efectivamente era por un poco, yo me imagino que mucha gente tendrá este sueño de que vuelan, pero yo lo tenía muy vívido, es decir, yo me despertaba cuando me caía de la cama porque estaba volando y de repente caía de la cama y me despertaba. Y yo quería que aquello se hiciera realidad, quería volar, pero es imposible, bueno, es improbable. Y esto es lo primero que le enseñé a mis hijas, no se dice imposible. Imposible no es una palabra en nuestro vocabulario, es improbable.
¿Tus hijas vuelan?
Mis hijas han saltado ya.
¿Cuántos años tienen tus hijas?
Saltaron cuando tenían 5 y 9 años.
Pequeñitas, ¿eh?
Pequeñitas. Pero te digo una cosa, no fue una cosa mía.
No tuvieron ningún miedo.
No tuvieron ningún miedo. Lo disfrutaron.
Bueno, además ibas tú detrás.
Iban con su papá, evidentemente.
Claro. Oye, Matías, ¿tú has saltado? ¿Te ha convencido?
Justamente, cuando hablabas de las hijas de Santi, si tenían miedo, yo sí tuve mucho miedo. Iba con Santi, pero yo soy de las personas que tienen terror a volar en avión. Yo viajo mucho, a Argentina sobre todo, y tengo terror a volar en avión. Me causa pavor.
A Fabián Barrio li agraden les motos i viatja. Coneix 80 països, acabava de publicar el llibre Rutes per a viajar en moto, i quan ens visitava, i això és el que ens explicava de la seva manera de viatjar, de les motos i de com es mou pel món. Fabián, muy buenos días.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, ¿ha pasado cuánto tiempo del libro Salí a dar una vuelta?
Yo diría que 2 años.
2 años. Mm. 2 años que nos vimos, pero tú no paras.
Como una carta de amor.
Tú sigues viajando por el mundo y tú sigues con proyectos interesantes como este libro de las rutas en moto para descubrir un poco el mundo, ¿no? Mm.
Por desgracia o por fortuna, los que viajamos y hacemos viajes de largo recorrido, al final nos encontramos con que hay una especie de droga que se inyecta en lo profundo de nuestra alma y que nos hace tener que salir. Y yo más o menos he contabilizado que son unos 4 o 5 meses lo que puedo permanecer sedentario en un lugar. Y a partir de ahí ya necesito emprender camino de nuevo.
Y como a mí hay una cosa que siempre, bueno, me parece como misterioso incluso. ¿Cómo sobrevivís? Económicamente hablando, me refiero.
Ah, bueno, claro. Por fortuna la historia o las historias que cuento, la forma de contarlas han seducido a los patrocinadores, que al final son los ángeles que permiten contar historias. Y he encontrado un nicho de mercado, entre comillas, que sería el de, no sé si llamarlo motero mediático, yo qué sé, ¿no? Pero un tipo viajero que va por ahí contándolo.
O sea, que cuando alguien piensa en alguien que va en moto por el mundo, piensa en ti.
Pues sí, entre otros, sí.
Sitios curiosos, 40 países en este libro, y además de esas rutas que ahora intentaremos describir, pues diferentes recomendaciones para viajar en moto. Básicamente ese sería el resumen.
Se llama las mejores rutas por el mundo en moto, y me decido ni siquiera de que sean las mejores, pero sí son aquellas que más han horadado en mi alma, o las que más me han provocado, las que más me han suscitado pensamientos, o que más me han cambiado por dentro. Yo al final he hecho 3 grandes viajes. Uno de ellos fue la Vuelta al Mundo, del cual salió el libro Salí a dar una vuelta, que presenté aquí y que siempre me recibís con muchísimo afecto.
Nos gustan los viajeros.
Sí, sí, sí. Otra, y sobre todo si son unos excéntricos locos como yo, que suelen ser la mayoría.
Oye, confirmo, le estaba comentando a nuestro convidado, le comentaba fue una estona que él veía diferente aspecto, confirmo.
Sí.
Estás diferente de aspecto.
Sí, más, pero es que sabe lo que ocurre, que los viajes avejentan un montón, pero porque también vives muchísimo. Entonces tú haces un viaje de 5 o 6 meses que son como 5 o 6 años que te caen encima. Y al final, yo cuando salí a dar mi vuelta, mi primera vuelta, parecía un niño de bub, y volví convertido en el anciano adolescente que tiene usted.
¿Por qué envejecen los viajes si vas a vivir?
Porque se vive muchísimo más, son muchas más experiencias. Supongo que también tiene algo que ver, aparte de lo que cambia en tu alma y lo que te hace cambiar tu forma de ser y de pensar y te fuerza a buscar más allá. Tiene que ver también con una cuestión más sencilla. Estás expuesto a las inclemencias del tiempo y al final tu piel sufre. Pero vamos, que te vuelves a palos más sabio y más.
Oye, una cosa. Yo no sé si ser guía de un castillo medieval fue un poco el punto en el que empezaste a forjar tu espíritu aventurero. Porque claro, como licenciado en psicología social, bueno, pues por ahí no veo el vínculo. Empresario de internet, tampoco. Yo no sé si en un castillo te condicionó.
Yo he pensado mucho, he hecho mucha introspección sobre por qué diablos viajo tanto y
no te puedes estar quieto.
Efectivamente, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? El origen de todo yo creo que está en mis bisabuelos, que fueron emigrantes gallegos y que se fueron a Mar del Plata, y allí pues trajeron historias de Allende los Mares. Uno de mis bisabuelos trajo un acordeón y tocaba habaneras y era conocido como las choriceras, mis tías y mi madre, porque el hombre cantaba no sé qué de una choricera. Bueno, total, que de ahí vienen las cosas, ¿no? De Allende los Mares. También mis padres han sido siempre muy andarines, y ellos tenían una caravana, una roulot, eran, bueno, estamos hablando de los felices años 70, yo tendría como 6, 7 años. Y todos los veranos salían cuando sonaba el timbre, eran los dos profesores, cuando sonaba el timbre en junio de final de las clases, se iban y volvíamos en septiembre para empezar las clases el día 1 de septiembre.
Primer va ser perruquer, amant de la muntanya, activitat a la que va decidir dedicar-se un dia i va guardar el calaix les tisores. Avui és probablement el muntanyer més mediàtic. Jesús Calleja atrau a moltes persones aficionades o no al muntanyisme. De com ha canviat la seva vida i de com es pot superar les pors, va al seu llibre. El títol del llibre és Si no te gusta tu vida, cámbiala. Amb ell parlàvem sobre el llibre i sobre moltes altres qüestions. Si no te gusta tu vida, cámbiala. Jesús Calleja, buenos días.
Hola, buenos días. Con esta intro que me has hecho, me has emocionado, mujer.
Bueno, será para tanto. Óyeme una cosa. ¿Esto es verdad? Si no te gusta tu vida, cámbiala.
A ver, yo no voy a tener la osadía de escribir un libro diciendo algo que no es lo que he hecho.
O sea, tú no mientes.
No, yo no miento. No miento porque me lo enseñaron hace mucho tiempo que era un error.
Entonces, lo que pasa es que no debe ser tan fácil, porque hay mucha gente que tiene una vida que no le gusta.
Pues ya eso es cierto. Es cierto, pero yo creo que tenemos todo derecho del mundo a ser felices, ¿no? Yo creo que es algo que debería ser un derecho. Entonces, quizá donde vivimos, la velocidad a la que vivimos, los países donde vivimos, la manera de vivir nos impide haber encontrado herramientas para procurarnos más esta felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que bueno, pues en el Facebook, en el Twitter, mucha gente me decía, oye, me has cambiado la vida, me he empezado a hacer deporte, he dejado de fumar, era el día que estaba cabreado, que había discutido con el jefe. Entonces, al final dices, joder, tanta gente te dice, me has cambiado la vida, que digo, pues yo no hago nada, es decir, yo cuento las cosas que me ocurren. Que al final hicimos un libro en el que escribo, cuento cómo ha sido desde mi niñez, cómo he nacido en un lugar de pocas oportunidades, en un pueblo, en una ciudad pequeña, donde nada te regala a nadie, en una familia muy humilde que tampoco tenía dinero para ayudarte, pero con ingenio, positividad, ganas de cambiar esa situación que te toca vivir, puedes consiguiendo alcanzar las metas que te propongas, aunque sea por etapas, pero que al final los sueños, de verdad, créeme, estoy absolutamente convencido, siempre se terminan cumpliendo si peleas por ellos.
Yo estoy en parte de acuerdo contigo con respecto a esa apreciación, ¿no? O sea, si uno tiene un sueño y lucha por él, no sé si ahora en esta época, pero en otras muchas épocas anteriores era posible conseguirlo. Pero a veces es que quizá hay muchas personas que tampoco no tienen ni el sueño, ¿no? O sea, que están descontentos con su vida, pero que no saben cuál es el camino, el canal para cambiarla. ¿En tu libro van a conseguir las pautas?
Mira, la suerte que tengo de poder ver el mundo desde otra óptica me hace tener claro que a veces las prioridades las equivocamos, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad donde lo más importante es gana pasta, compra cosas y cuanto más cosas tengas, más feliz serás. Y resulta que en otros lugares no es así. Es decir, a lo mejor la felicidad no está precisamente en arruinarte toda tu vida metiéndote en créditos, hipotecas, compro un coche que era mi ilusión de la marca no sé qué y ahora ya dentro de 5 años quiero otro y luego otro. O sea, que a veces nos complicamos en exceso la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues yo en el libro lo único que cuento es lo que a mí me ha ido bien. ¿Cómo he encontrado yo la felicidad? Y cuando percibo que no soy feliz, pongo todas las herramientas y toda la carne de asador y toda mi energía para cambiar y revertir esa situación. Es decir, que son como pequeños trucos, ¿no? Pues no sé, cuando algo no me va bien y tengo que cambiar de vida, que he cambiado innumerablemente de veces de trabajo y de vida, pues me siento en mi casa, cojo un folio, lo divido a la mitad, un lado pongo cosas que serán negativas si doy el cambio de vida, cosas que serán positivas si doy este nuevo cambio de vida. Me puede llevar una semana y 10 días de encierro, pero estoy hasta que veo el resultado final y digo, oye, me interesa hacerlo. Pues ya una vez que lo he decidido, le pongo una fecha, una hora, y en ese momento, de esa fecha, en esa hora, comienza verdaderamente ese cambio de vida.
Tú describes que uno de los momentos más emocionantes de tu vida, y que probablemente lo será para siempre, fue el momento en el que le contaste a tu padre que estabas en la cima de una montaña.
Ahí cambió todo, ¿eh? Fíjate, ese sí que ha sido verdaderamente el giro más inesperado, pero buscado de mi vida. Es decir, a mi padre le gustaban los exploradores, la gente que exploraba en aquellas épocas. Especialmente se detuvo en Sinodai y en Mount Hillary cuando alcanzaron la cima del Everest y eso le fascinó, o sea, le marcó por alguna razón. Y siempre me contaba esta historia y yo ya con 11 años le dije a mi padre que yo algún día escalaría el Everest. Claro, evidentemente fue un gran plan, porque yo diseñé un plan de pequeñito que peleé durante toda mi vida por conseguirlo, lo cual me ha tenido bastante entretenido, ¿eh? Hasta que me he perfeccionado para poder alcanzar el Everest. Y es muy divertido tener un gran plan porque te entretiene y lo disfrutas.
Doncs això és el que preteníem, tenir un gran plan per acabar tornant a escoltar aquests personatges interessantíssims en el nostre programa, però també un gran plan per començar l'any que ve. Si no t'ha gustat tu vida, canvia-la. Aquest seria el missatge que ens donava Jesús Calleja en el seu llibre, però també el missatge que nosaltres volem donar-vos avui. Podem fer gairebé, tot no, però gairebé tot allò que ens proposem.